Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son aquí en Radio y Televisión Martí, también por nuestra plataforma de Facebook. Les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias por la sintonía y sobre todo aquellas personas que a través de Facebook Live nos ven, también nos escuchan y dejan diariamente un comentario del programa o hacen preguntas. Muchísimas también gracias por el interés que muestran con las noticias como son.
Y pueden hacer críticas también. Estamos
aquí
abiertos.
Aquí aceptamos todo.
Todo esto. Aquí sí hay democracia y libertad. Ustedes pueden escribir lo que quieran.
Saludos, como siempre, a todos, tanto dentro como fuera de Cuba. Muy bien, hoy en la tertulia, un editorial del diario digital 14 y medio, fechado en La Habana, afirma que Cuba se ubica en el bando equivocado ante la invasión rusa a Ucrania. Comenzamos así la tertulia con esta nota. Después, Estados Unidos y la Unión Europea están condenando el ataque ruso a Ucrania y anuncian medidas. Washington, por cierto, coordina con la OTAN la respuesta a Moscú. Avanzamos, otra de las notas hoy acá en el programa tiene que ver con migrantes cubanos devueltos a su país, a Cuba, en lo que va de año, 695, procedentes en su mayoría de México, Estados Unidos y Bahamas. Y en medio de todo esto se está informando de que miles de cubanos que pidieron asilo en Estados Unidos pues podrían obtener la residencia.
Buena sí, señor, noticia. Buena noticia para los que ya han pedido el asilo. La noticia, aunque parezca que es encontrada, no es encontrada. Por un lado, lo que está pasando por muchos cubanos que están llegando a México, a otras islas, las Bahamas, etcétera. Incluso los que son capturados acá en el mar, o sea, que son interceptados en el mar, es mejor que capturados, son interceptados en el mar. Esos sí los están deportando. Ahora, los que entraron y están bajo cierto programa que es el de asilo político, pudieran encontrar la residencia más adelante. Estas son las noticias que vamos a estar cubriendo. Henry Constantín nos acompaña desde Camagüey, allá en Cuba. Henry Constantín, como todos conocen, director de La Hora de Cuba, esta publicación que se hace a través de redes sociales. Y Michelle Suárez, nuestro corresponsal allá en el viejo continente, en Europa, se encuentra en Madrid. Con ellos dos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Henry Constantín, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, estamos aquí en Camagüey viendo las noticias, las como son las del mundo. Muchas gracias por la invitación y mi saludo para todos los que están escuchando el programa, para Michelle, para ustedes en la cabina.
Gracias, gracias. Michelle, saludos, ¿cómo anda Europa?
¿Qué tal, Michelle?
Muy bien, ¿qué tal? Europa está, yo estoy bien, ¿no? Pero Europa en general está muy revuelta con las noticias de este día, porque lo que está sucediendo creo que nos va a afectar de algún modo a todos. Claro. Un saludo para Henry y para todos los oyentes del programa a través de Facebook y de las ondas de Radio y Televisión Martí.
Pues revuelto Europa y revuelto el mundo.
El mundo entero está en vilo, sí señor.
Comenzamos con este editorial que ha dado a conocer el diario digital 14 y medio, fechado en La Habana. Dice, la historia se repite y en esta ocasión la reincidencia no tiene nada de farsa. En 1968 Fidel Castro aplaudió la entrada de los tanques militares del Imperio Soviético en Praga, entonces capital de Checoslovaquia. Este febrero, el régimen no ha condenado aún la invasión rusa a Ucrania, mientras que la prensa controlada por el Partido Comunista de esta isla asegura que la incursión armada está avalada por motivos de seguridad. Los dirigentes cubanos parecen dispuestos a acompañar a Vladimir Putin en sus insaciables ansias expansionistas, aunque para ello deba ser justo lo contrario de lo que difunde y pregona su propaganda oficial cuando hace un constante uso del argumento de la soberanía y de la independencia nacional para rechazar cuestionamientos internacionales y disidencias internas. Y continúa diciendo, voy al tercer párrafo, al mismo régimen que lleva décadas presentándose como un pequeño David frente al gran Goliat del norte, ahora le parece bien que el gigante ruso haya traspasado las fronteras ucranianas, disparado misiles sobre su territorio y se esté pavoneando ante los micrófonos de cualquier intento de la comunidad internacional de entrar en conflicto, recibirá una respuesta nunca antes vista. Es un poco extenso el editorial, pero creo que también es necesario el cierre que tiene Amado. Uh-huh. Dice, pero se equivoca, escribe el editorial. Quizás la dictadura cubana esté cometiendo el más grande de los últimos errores, pero eso aún no lo sabemos. Lo que sí sabemos ahora mismo es que la guerra estalló y no nos quedan tan lejos. Cada paso que dan los dirigentes cubanos nos involucra más en un conflicto de incalculables repercusiones.
Sí, las críticas que ha recibido el gobierno cubano vienen de adentro y de afuera. De adentro y de afuera. Están criticando al gobierno cubano por alinearse de esta manera con Vladimir Putin. Hay algunos que dicen que, claro, que precisamente esa es la misión del gobierno cubano, alinearse y ser pues un vocero prácticamente de la acción, de la invasión que está haciendo Putin dentro de Ucrania. Comenzamos con tu opinión, Henry Constantín, allá en Camagüey. Adelante.
Era de esperarse. Lamentablemente el régimen cubano no pierde la costumbre de actualmente del lado del dictador, del tirano, del grupo más radical, del extremismo, de la falta de quienes van a quitar la libertad o quienes ya la quitaron. Eso, sobre todo en los últimos años, se ha vuelto es una regla que no tiene excepción. En un conflicto están siempre del lado de la inclusive si hay dos dictaduras en conflicto, están del lado de la peor dictadura. Y bueno, ahora, entre una democracia pro-occidental, democracia...
Tenemos sí. problemas con la comunicación allá en Camagüey, Henry.
Sí, Henry, ¿nos escuchas?
Aparentemente lo perdimos.
Hemos perdido a Henry Constantín. De todas maneras, es interesante, y le vamos a pasar a Michelle, no sé si Henry podrá volver con nosotros. Interesante porque el diario digital 14 y medio habla del David contra Goliat. El gobierno cubano siempre ha justificado el David contra Goliat, por supuesto, en su relación con Estados Unidos o en su lucha contra Estados Unidos. Sin embargo, hay otros opositores y otras corrientes de pensamiento dentro de Cuba que no solamente ponen esto como el David contra Goliat, sino el falso nacionalismo que el gobierno cubano siempre ha defendido. Siempre el gobierno ha dicho que Estados Unidos quiere intervenir en Cuba, quiere expandir las cuestiones imperialistas, o sea, todo el imperialismo estadounidense que quiere invadir a Cuba, tomar a Cuba, controlar a Cuba. Bueno, ¿y el imperialismo ruso no está tomando a Ucrania? ¿No es el imperialista Putin que quiere controlar a Ucrania? ¿No es lo mismo que cuando se acusa a una administración de Estados Unidos para invadir a Cuba o por lo menos para controlar a Cuba? Uno sí es malo y otro es bueno.
El problema es que usted no critica a un amigo. Usted no critica al amigo que le extiende la mano y le ayuda. Eso es verdaderamente lo por donde va la cuestión cubana. Claro, la culpa siempre viene por parte de Estados Unidos. Sí. Eso lo hemos visto. Quería decirte algo a ti y a los oyentes también. Hoy estuve trabajando algunas de las reacciones que ha provocado todo esto de presidentes latinoamericanos. Y sin duda, como titula la agencia AP, yo creo que es interesantísimo. Condena y silencio por invasión rusa a Ucrania. ¿Qué ha pasado? Bueno, las condenas más firmes llegan a través de Colombia y Uruguay, por citar dos de los países. Entre tanto, gobiernos como Venezuela, Nicaragua, Cuba, no se han pronunciado aún, aunque ya habían expresado su apoyo a Putin. Bolivia sabemos cómo va y parece que también el presidente de Brasil, Bolsonaro, ha optado por... que continúe buscándose la paz, la cuestión diplomática, pero sin criticar lo que ha hecho Vladimir Putin.
Argentina también se ha pronunciado, Argentina sin dudas también está llamando a la paz, etcétera, etcétera, pero sin duda.
Vamos con Michelle. Michelle, adelante.
Bueno, tú decías que el problema son los amigos. Bueno, yo creo que la elección de los amigos es, digamos, que el punto de partida, ¿no? Uh-huh. Los amigos se pueden elegir. Y a partir de ahí, bueno, usted no critica a un amigo, pero si tiene un amigo decente y que se comporta bien, a lo mejor casi ni es necesario. O si lo critica, incluso todo queda dentro de la normalidad democrática, ¿no? La prensa oficial cubana se ha pasado todo el día hoy hablando de una terminología que me imagino que llevan semanas preparándola para presentarla ante la opinión pública nacional, y es la de operación militar especial. Esta es la terminología que han estado usando todo el día las emisoras oficiales cubanas para referirse a lo que es una guerra, una invasión. Es el eufemismo de siempre, ¿no? Cambiarle el título, el nombre a las cosas como si las personas fueran tontas y no entendieran lo que está pasando. Y además, el gobierno cubano se ha abonado por completo a la teoría de la guerra preventiva, que era algo que criticaba tanto en el pasado cuando se suponía que venía de Estados Unidos, cuando se intervenía en un país para evitar que, o por cualquier razón que no fuera lo suficientemente convincente, que no fuera una acción defensiva, el régimen cubano siempre argumentaba lo de la teoría preventiva para oponerse a este tipo de intervenciones. Pero desde luego no es nada nuevo, como dice el editorial de 14 y medio, desde 1961, antes de los tanques de Praga, ya el gobierno cubano había sustituido un imperialismo por otro, incluso una religión por otra, porque desplazó al catolicismo para entronizar el castrianismo, según el investigador Patterson, que acuñó ese término hace algunos años. Así que esta es la cuestión. En cuanto a América Latina, brevemente diré que todo el mundo dice que quiere la paz. Ahora, unos pocos se atreven a criticar a Putin, a Argentina, porque ha tenido relaciones, porque el régimen de Putin ha hecho negocios con la vacuna Sputnik rusa en algunos países de América Latina y están en deuda. Entonces, no se atreven a criticarlo. Pero no solo la izquierda, como ustedes mencionaban, también Bolsonaro, que es una anormalidad democrática de derecha en el continente, no porque haya dado un golpe de Estado ni porque se haya convertido en un dictador, sino porque no tiene absolutamente ningún aprecio por la higiene democrática. No ha dudado en mostrar en los días previos a la contienda su apoyo a Putin. Y así, bueno, el resto de los países, México siempre quiere la paz, dice López Obrador en su política llamada por él mismo amorosa y todas estas cosas. Pero llega un momento en que el diálogo ya no funciona porque el agresor está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Y hoy hemos visto cómo se ha bombardeado la ciudad antigua de Chernóbil, muy cercana a la central nuclear, con lo que eso significa, con el peligro de que esa frágil estructura que de tan triste recordación pudiera ser o resultar afectada de algún modo, aunque no fuese el objetivo del bombardeo, resultara afectada de algún modo y volviera a emitir estos gases y estas emisiones tan peligrosas para el medio ambiente, que están, digamos, que medianamente contenidas, que eso siempre necesita una nueva reparación para evitar que sigan saliendo estas emisiones atómicas de allí. Así que en cuanto a la Unión Europea, y con esto termino, bueno, hemos visto hoy los discursos de Ursula von der Leyen, la jefa de la Comisión, de Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, del gobierno español, muy contundentes, muy críticos todos con el régimen de Putin. Y por último, el gobierno de Hungría, que es un aliado de Putin, también una anormalidad democrática dentro de la Unión Europea, el gobierno de Orbán en Hungría, pues no ha tenido más remedio que salir a condenar la guerra directamente, a condenar la agresión que se ha producido. Y también Polonia, que en momentos como estos hay que recordarles a Hungría y a Polonia, que son tan anti-europeos y tan anti-todo y tan cercanos a Rusia, cuál es el peligro real de un Putin envalentonado y qué significa la OTAN y la Unión Europea para la defensa común. El significado que tiene a día de hoy pertenecer a la Unión Europea o no pertenecer. Y lo estamos viendo en el caso de Ucrania.
Hablaba de la reacción que ha tenido el presidente de Brasil. Recordemos que la pasada semana Bolsonaro estaba entrevistándose, visitando una visita oficial a Rusia, y en dos ocasiones tuvo un encuentro con el presidente Putin. Y sobre las reacciones, hace pocas horas el presidente Biden también, en un mensaje y en una conferencia de prensa, porque respondió preguntas, pues básicamente dijo, y lo cito, que este ha sido un ataque premeditado, dijo, afirmando el presidente Biden, que Putin eligió esta guerra y ahora él y su país sufrirán las consecuencias, anunciando nuevas y severas sanciones.
Una de ellas es congelar todos los activos de bancos rusos en Estados Unidos, que son miles de millones de euros. Solamente antes de pasar a la próxima noticia, Michelle apuntaba algo, que es una terminología que está usando la prensa cubana. Y me voy a referir, porque ya yo había estado mirando esto, Michelle. Están usando, bueno, este término de operación militar especial. Operación militar especial. El término aparentemente es acuñado por el Kremlin. Aparentemente los servicios de inteligencia de Moscú son los que sitúan a través de Sputnik y a través de Russia Today este término. Y quien comienza a usar este término es Russia Today y, por supuesto, el gobierno cubano, la prensa oficial cubana lo toma del Kremlin, lo toma de Russia Today y lo transmite en su prensa cubana. Incluso otra de las demostraciones que quiere hacer el gobierno ruso es que Putin no ha tenido otra opción. Se vieron obligados simplemente a hacer esta acción porque no le dejaron opción de actuar de otra manera. Es otra de los conceptos que el Kremlin quiere que llegue a la prensa de sus aliados. O sea, que está obligado a atacar y que esto es una operación militar especial.
Estás escuchando las noticias como son.
Un total de 695 migrantes cubanos han sido devueltos a su país, a Cuba, en lo que va de año, procedentes en su mayoría de México, Estados Unidos y Bahamas, así informaron medios oficiales. Las autoridades perciben un aumento de la presión migratoria, ya que en los dos primeros meses del año se han registrado más del 43% de todos los migrantes devueltos en 2021. El MININ precisó, citando el diario Granma esta nota, ¿no?, que 333 personas han sido enviadas por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, 326 desde México y 36 de Bahamas. Yo creo que es muy significativo que se esté dando a conocer una cifra en relación a repatriación de cubanos.
Es interesante que el Ministerio del Interior revele estos números. No sé, habría que... Tenemos a Henry, ¿verdad?, por fin en línea telefónica. Henry, ¿qué tú interpretas? ¿Por qué el Ministerio del Interior de Cuba ahora se dedica a dar estadísticas de los repatriados, o por lo menos de los devueltos de estos países hacia Cuba? ¿Cuál es tu interpretación?
Yo creo que, entre otras...
No podemos hablar con Henry.
Volvemos a perder a Henry.
Es prácticamente una... Escuchando ahí permanentemente a Henry.
Sí,
estaban,
señora,
esperando, porque cuando nuestro productor... Hay que decirlo. Cuando nuestro productor lo llama, no hay problemas con la llamada. Cuando Henry Constantín comienza a hablar en el programa, en el aire, pues entonces se interrumpe la llamada.
Vamos a Madrid con Michelle. Michelle, adelante con tu comentario.
Bueno, no sé si tengo la misma interpretación que Henry, pero creo que el gobierno cubano intenta presentarse como un gestor serio en cuanto a emigración y que intenta evitar la emigración irregular a través de las costas de Cuba, porque de lo que está seguro y de lo que estamos todos seguros es que hay un aviso serio de Estados Unidos sobre lo que significa alentar un éxodo masivo hacia las costas de Estados Unidos y la consideración que tendría algo así por si el gobierno cubano se atreve a hacer algo de esa naturaleza que atenta directamente contra los intereses de Estados Unidos. Entonces, dentro de ese contexto, al menos yo lo interpreto así, el gobierno cubano se quiere presentar como un gestor serio, como una contraparte que está dispuesta a admitir a los repatriados, que además dice a cuántos ha admitido y que, por lo tanto, según esa tendencia, no estaría, digamos que, participando directamente en la provocación del éxodo masivo, que ya ha comenzado y que se está produciendo. Qué tristeza, porque todas estas personas, estos centenares de personas, muchas de ellas son las mismas que han vendido sus casas, que han vendido todas sus propiedades, que se han quedado sin nada, que lo empeñaron todo para viajar a través de otro país, para pedir una visa e intentar llegar a través de las peligrosísimas selvas centroamericanas a Estados Unidos y luego tanto nadar para morir en la orilla, como dice lamentablemente ese refrán, luego son repatriados a Cuba. Habría que saber, y esa cifra no creo que el gobierno cubano quiera decir, el Ministerio del Interior, es cuántos son los que abandonan el país cada semana y no son repatriados. Y esa es una cifra que a mí me interesaría muchísimo conocer.
Claro, precisamente los que no son repatriados, vamos a esta nota, porque decenas de miles de cubanos que llegaron a la frontera de Estados Unidos solicitaron asilo, pues nada, podrían obtener la residencia legal permanente de acuerdo a un anuncio del Servicio de Inmigración y Ciudadanía. La medida beneficia a los cubanos que ingresaron a Estados Unidos entre el 12 de enero de 2017 y el 17 de noviembre de 2021. Voy a repetir esto para la audiencia cubana. Beneficia a los cubanos que llegaron a Estados Unidos entre el 12 de enero del 2017 y el 17 de noviembre de 2021. y obtuvieron la libertad temporaria, un proceso denominado I-220A. La resolución no beneficia a aquellos inmigrantes cubanos que ingresaron de forma ilegal al país. La medida se refiere a ciertos ciudadanos de Cuba a quienes se les negó el ajuste de estatus migratorio bajo la ley de ajuste cubano, aclara este aviso.
Aquí lo importante que sepan ustedes es que esto ya no es una regulación de inmigración. No, se interpuso un caso ante las Cortes. Y les explico brevemente y le paso a Michelle. Estaban entrando cubanos, estaban entrando a esperar juicio de asilo político. Como no tenían una entrada legal, escuchen, una entrada legal a los Estados Unidos, sino que se les estaba dando la oportunidad de esperar el juicio de asilo político dentro de Estados Unidos, ¿qué pasó? Que no tenían derecho a la ley de ajuste cubano. Llegaba el año y un día no podían aplicar la residencia porque como no habían tenido una entrada legal a los Estados Unidos, aunque estaban en Estados Unidos, técnicamente su entrada no fue legal, no tenían derecho a aplicar a la ley de ajuste cubano. Un grupo de abogados interpusieron una demanda en las Cortes de Inmigración y se determinó que ese grupo, y el grupo tiene fecha entre el 12 de enero del 17 y el 17 de noviembre del 21, ese grupo como tal se le va a dar una entrada, se le va a reconocer la entrada para que puedan aplicar a la ley de ajuste cubano y obtener la residencia.
Por eso repetí esa fecha.
Muy importante, yo la volví a repetir. Por eso
hay que repetirla, porque hay personas que no entienden verdaderamente hacia dónde va este anuncio que hace el Servicio de Inmigración.
Porque
no es para todos los cubanos.
No, porque ahora viene el cubano. ¿Oíste, Fefa? No, sí. Radio Martí no dijo que todos los cubanos ya podían. No, no es así.
No es así.
Y lo estamos diciendo porque con respecto a las noticias de inmigración se va creando una bola de nieve y después Radio Martí lo dijo. No es así. Lo hemos aclarado muy bien y le vamos a pasar a Michelle.
Yo entiendo que estas personas no recibieron el parol en la frontera. Que
exacto.
Es lo que marcaría,
exacto,
digamos, la, por lo menos que entra en el sistema y que por lo tanto ellas no habían recibido el parol, ¿es así?
Sí, Michelle, el parol como tal, el problema es que hay muchas formas que te pueden dar una entrada a los Estados Unidos. Hay la forma número tal, la forma número más cual, y entonces cuando sí te dan un parol, ese parol sí ya te da una entrada legal bajo palabra.
Por eso este es el I-220A.
Es una complicación que solamente, claro, un abogado puede explicar. Pero lo que
grupo,
sí
es, este solamente es un grupo de personas, esta cifra no representa la que yo deseo saber, de la que hemos estado, este es un grupo,
claro,
de personas.
Michelle,
hay muchos otros que,
claro,
que entraron de manera legal a través de países europeos incluso y se quedaron y luego obtuvieron la ley de ajuste cubano.
Claro.
Y cualquier otra cifra de esta naturaleza que nos llega siempre es por Estados Unidos, que las facilita. ¿Cuántas personas abandonaron Cuba en el año 2021? Sería muy interesante
sobre
conocer
todo eso.
Y muy difícil de llegar a una conclusión en ese sentido.
Claro, importante, la nota también señala, el abogado Mark Prada fue el quien llevó adelante el proceso este ante las cortes, ¿no?, los tribunales. Dice, indicó que unos 40,000 cubanos que han entrado a Estados Unidos por la frontera con México podrían obtener la residencia legal permanente amparados en este tipo de cambios.
Pero 40,000 nada más, han entrado muchos más.
Claro.
40,000 nada más. Y hay
en
otros
esa
que
fecha,
y hay otros
12 de enero de 2017 y el 17 de noviembre de 2021.
Michelle, no sé si tienes algo más que decir.
Que debería darle vergüenza al gobierno cubano, ¿no? Que no deja otra opción a las personas que lanzarse al peligro, que siempre desaconsejamos desde aquí, lo que significa cruzar los países de Centroamérica. Mucha gente no lo consigue. Hay asesinos en esas asesinatos, en esas zonas, con los cubanos después de pagar las onerosas cifras que les exigen, y hay una serie de dificultades que realmente solo pueden saberla y conocerla en profundidad quienes han tenido que padecerla. Es muy peligroso la vía de las selvas centroamericanas para llegar a la frontera con Estados Unidos, y como siempre decimos, tanto lanzarse al mar como a través de las selvas de Centroamérica es muy desaconsejable para los cubanos y mucho más si tienen familias y niños.
Fíjese que usted habla de penas y de vergüenza al gobierno cubano. En Cuba ha habido crisis migratorias en los 60, crisis migratorias en el 80, crisis migratorias en el 90 y las crisis migratorias también en el siglo XXI. Es la constante del gobierno cubano, es sacando la gente, escapando de ese país.
Muy bien, Michelle Suárez, muchísimas gracias. Lamentablemente no pudimos conectar nuevamente con Henry Constantín, pero hasta aquí la tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí, en este tema fondo de las noticias como son, les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba criticó en un comunicado el apoyo del régimen de La Habana al Kremlin, que ha lanzado una ofensiva de ataques aéreos y de artillería contra ciudades y bases militares en Ucrania. El comunicado afirma que Cuba no puede convertirse una vez más en un estado diplomáticamente vasallo de Vladimir Putin.
Ha sido una declaración, yo diría, fuerte del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Tenemos a Manuel Cuesta Morúa. Manuel Cuesta Morúa es vicepresidente del Consejo, se encuentra en La Habana y con él vamos a conversar. Primero que todo, gracias por acompañarnos, Manuel. ¿Cómo estás?
Gracias por la invitación, acá ando, en los límites de la isla.
Sí, en intramuros, como dirían otros.
Intramuros.
Manuel Cuesta Morúa, realmente, si nos pudieras hacer, digamos, una, para los cubanos, ¿no? Que nos pudieras hacer una digamos, un resumen de esto que plantean ustedes dentro del Consejo para la Transición. Quiero decirle a los cubanos que el Consejo para la Transición Democrática en Cuba agrupa a una serie de organizaciones, de grupos de la oposición pacífica dentro de la isla. En un principio, cuando comenzó, pues eran una treintena, unas tres decenas de organizaciones estaban integradas en este Consejo, cuyo presidente en este momento está preso, que es José Daniel Ferrer García. Adelante, Manuel Cuesta.
Sí, mira, en resumen, lo que estamos diciendo son tres cosas. Hay una cuarta, pero voy a mencionar las tres. En resumen, primero, apoyar a Putin en su aventura irracional es una negación totalmente de todo lo que tiene que ver y todo el discurso, todo el relato, todo lo que ha permitido de alguna manera al gobierno cubano legitimarse, que es el derecho a la soberanía, independencia e integridad territorial de los países. Puede, no por sabido, deja de asombrar cómo el gobierno cubano hace esto. Y esto es una primera cosa que queremos señalar. Lo segundo, en este sentido, es que apoyar a Putin es apoyar el crimen de la guerra. Ya hay noticias de que han sido bombardeados espacios civiles, edificios donde viven simplemente ciudadanos indefensos en Rusia. Esto es un crimen y el gobierno cubano está avalando un acto criminal. Lo tercero, que es un atentado a los fundamentos de las Naciones Unidas, que establecen que todos los estados están allí justamente para preservar la paz. que fue efectivamente lo que dio origen a las Naciones Unidas y donde el gobierno cubano ejerce su voz de una manera bien sonora cuando quiere reclamar, sobre todo en su conflicto con los Estados Unidos. Siempre hace mención al derecho de autodeterminación de los pueblos reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, el gobierno cubano ahora acaba de aliarse con un imperialismo a la vieja usanza, ese que se expande, porque lo que quiere Putin es reconstruir al imperio ruso de en cualquier fase en la que el imperio ruso ha tratado de sostenerse y de mantenerse y de expandirse. Estos son, digamos, los tres elementos fundamentales que se recogen en ese mensaje del Consejo.
Y yo creo que es oportuno, Amado, y también Cuesta Morúa, tomar ahora las declaraciones que hace Erika Guevara Rosas, que es la directora para las Américas de Amnistía Internacional. Dijo, y la cito, que nunca se olvide que Cuba, Nicaragua y Venezuela respaldaron la agresión militar de Rusia contra Ucrania, encabezada por Putin. ¿Qué comentario ha suscitado en el pueblo cubano, en la sociedad civil, Cuesta Morúa, esto que está sucediendo allá, Ucrania-Rusia?
Mira, es un escándalo, y un escándalo muy actual, hasta donde yo he conversado con gente, con ciudadanos, porque están asombrados, ¿sí? Pero todo lo que me han enseñado en la escuela, decían algunos, todo lo que he escuchado a lo largo de muchos años, me ha repetido de los discursos de Fidel Castro, todo lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años, el gobierno cubano lo tira por la borda. Ahí es donde en las conversaciones uno les recuerda de que una cosa es la retórica y otra cosa son los hechos en la realidad. Y que lo que estamos viendo ahora no es más que la repetición de lo que sucedió en 1968, cuando el gobierno cubano apoyó apretadamente la invasión de Checoslovaquia por la ex Unión Soviética. O en 1979, cuando apoyó la invasión de Afganistán por la Unión Soviética. O en el 2008, cuando apoyó la invasión de Rusia en Georgia y el desmembramiento de alguna manera también de este pequeño país que tiene límites con Rusia. O en 2014 con Crimea, o ahora en 2022 con Ucrania. Crimea también perteneciente a Ucrania. En ese sentido, puede haber asombro a partir de lo que enseñan en las escuelas, pero no debe haber asombro político. Y eso es lo que hemos conversado, pero la gente está realmente escandalizada. Como un gobierno cubano que ha montado todo su discurso y todo su aparato en defensa de la soberanía, y que incluso tiene ahora mismo a más de 800 cubanos y cubanas presos supuestamente por estar al servicio de lo que ellos llaman el imperialismo norteamericano, como ese gobierno está apoyando entonces el imperialismo ruso. Eso es un escándalo absoluto, y los ciudadanos pues lo están comentando, por lo menos hasta donde yo he conversado en mi barrio, en mi comunidad, y como soy un Andrés de Carvajal, donde quiera que puedo meter el oído, escúchalo.
Pero también tú hablabas, tú te referías a lo que es la retórica, el discurso y a las acciones. O sea, cómo lo que enseñan en las escuelas no tiene nada que ver con lo que hacen. Y hiciste una lista muy bien hecha, que es bueno para que los cubanos lo sepan, una lista de los momentos en que el gobierno cubano se ha alineado con los interventores, con los invasores. Pero es que también el gobierno cubano ha sido invasor. Porque se nos olvida Angola, se nos olvida Etiopía, se nos olvida, creo que fue en Libia que también estuvieron. Es decir, el gobierno cubano ha participado con sus soldados en conflictos que no son de ellos para defender una causa política. Es decir, el gobierno cubano ha sido invasor también, amén de lo que ha hecho con el apoyo a muchas guerrillas latinoamericanas, pero sobre todo con los soldados en las guerras de Angola y Etiopía, sobre todo Cuesta Morúa.
Definitivamente. La cosa empezó en 1959 en Panamá y Haití. No más triunfar la Revolución Cubana, ahí mismo empezaron ellos con toda esta lógica intervencionista. Yo me estoy leyendo ahora un libro, últimamente estoy leyendo los libros que ellos han editado a lo largo de muchos años, no siquiera los libros que hablan de democracia, derechos humanos. Estoy haciendo como que un repaso de los libros que ellos han editado. Y estoy leyendo ahora uno que se llama Misiones en Conflicto, que fue un libro prologado por Jorge Riqué, en su momento, uno de los pejes gordos de la política cubana, el Comité Central, un hombre muy cercano a Fidel Castro, que prologó este libro. Y yo lo recomiendo, realmente probablemente no lo estén vendiendo ahora en ninguna librería, pero puede existir en versión digital. Ese libro se llama Misiones en Conflicto, es una narración desgarradora, asombrosa, de las intervenciones de Cuba en África. Tú mencionas Angola, Etiopía, es lo más conocido, es lo más aireado públicamente, pero Argelia, Guinea-Bissau, el Congo. Hubo un momento en que estábamos en Etiopía y al mismo tiempo en Somalia, y los cubanos de un lado y de otro, pues nadie se matan entre sí, porque allí había presencia cubana. Es verdad lo que dice. Yo me estoy leyendo el libro porque estoy haciendo un ensayo. Creo que me interesa aclarar profundamente cómo el gobierno cubano se ha contradecido y últimamente se refugia en un nacionalismo falso, que no es más que anti-norteamericanismo, para castigar a los que realmente amamos y queremos a este país, porque ellos lo que aman y quieren es el poder, no a este país. Y estoy haciendo ese ensayo para ir refrescando y haciendo un análisis de todas las intervenciones, y esto con documentos de ellos. Estuve hablando de documentos obtenidos en la CIA o en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, sino documentos de ellos, de cómo han intervenido en todas las partes del mundo conocidas. Y sobre todo ahora, porque ese repliegue que ellos están haciendo para defender supuestamente a la nación cubana, que no es más que para defender la hegemonía del Partido Único, lo está llevando a castigar a muchos cubanos por el hecho de querer cambios democráticos en Cuba o tener relaciones con amigos en el exterior.
Yo creo que es interesante y escucharte también tu opinión. En las últimas semanas han pasado por La Habana 13 funcionarios del gobierno ruso. Estaba el presidente de la Duma, estuvo también el vicepresidente ruso y no recuerdo el tercero, pero sí son 3 los que han estado entre enero y febrero por allá por La Habana. ¿Qué mensaje hay? Porque oficialmente se ha dicho, y voy a citar lo que el gobierno cubano difundió, vienen a profundizar la cooperación estratégica y fortalecer las relaciones bilaterales. Hasta ahí la declaración oficial. Yo pienso que hay mucho más. ¿Qué crees tú?
Yo, totalmente, mucho más. Cuando se dice cooperación estratégica, hay que leerlo en clave rusa. Y lo que está diciendo estratégicamente Rusia es que va a hacer todo lo posible en el campo político y militar, sobre todo esto, para, por cierto, defender sus intereses. Porque lo que está haciendo el gobierno ruso ahora mismo es hablar con una claridad inmensa, ¿no? Ellos dicen, los intereses de Rusia es lo que tenemos que defender. Y cooperación estratégica hacia afuera significa justamente cooperación y conversaciones que van del campo político a lo militar. Lo enmascaran en la retórica política porque evidentemente el gobierno cubano sabe que hay un malestar profundo en la sociedad cubana si vuelven a aparecer los rusos aquí con bases militares y soldados desplegados y sistemas de escucha. Eso será un escándalo realmente nacional en el vasallaje político que ha demostrado el gobierno cubano frente a los rusos. Históricamente ha sido así, pero en los últimos meses eso tiene una claridad inmensa. Y la sociedad cubana no está alegre con esto. Recordemos que esto es una minoría. Esto es un gobierno de minoría que no tiene simpatías nacionales, como pudo tenerla en su momento Fidel Castro. No lo tiene el actual gobierno. Y ellos saben que es un momento sensible, por eso enmascaran todo detrás de la retórica casi burocrática de los estados. Pero yo creo que va más allá y hay que estar muy atento a los siguientes cursos de evolución de este proceso. Nosotros nos enteramos, yo personalmente, pero digo nosotros porque lo he conversado con otros amigos, que toda esta declaración viene después que la Duma condona una deuda que, por cierto, no es soberana, pero ellos le dicen deuda soberana de Cuba. No la condona, sino que le hacen una moratoria. Es decir, si la tenía que pagar mañana, la deben pagar ahora en el 2027. Y luego de eso, es que el gobierno cubano saca una declaración en la Cancillería diciendo que Rusia está haciendo lo que está haciendo por culpa de Estados Unidos, incluso en la retórica misma que ha manejado Putin en estos momentos para justificar su invasión de Ucrania.
Ahora, hay un tema que también recoge el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que en este comunicado que hace con respecto a la posición del gobierno cubano de La Habana con respecto a Ucrania, a la invasión en Ucrania. Pero ustedes sacan algo sumamente interesante. Cuando digo que lo sacan es porque no está ahora, pero sí es parte de estas relaciones ruso-cubanas. Y es cuando este funcionario de exteriores rusos dijo que Rusia incluso pudiera desplegar armamentos en Cuba, pudiera desplegar cualquier tipo de armas dentro de Cuba, etcétera, un despliegue militar general dentro de Cuba. Y el gobierno cubano ha hecho un silencio tan grande que ha sido noticia. El silencio del gobierno cubano ha sido la noticia. Y ustedes lo ponen acá en este comunicado del Consejo, nuevamente en esto de la transición. Es decir, cómo la actitud del gobierno cubano con respecto a Rusia no es solamente ahora con Ucrania, ya venía también estableciéndose.
Sí, definitivamente. En las declaraciones que ha hecho el gobierno ruso en relación con esto, el despliegue militar, el gobierno cubano simplemente trasladó a los portavoces del gobierno cubano al Kremlin. Allí fue donde se desplazaron. A mí eso sí me asombra, y esto lo hago como un análisis objetivo, eso sí me asombra porque al menos Fidel Castro tenía un orgullo personal muy alto y no permitía que absolutamente nadie hablara a nombre de lo que él entendía que era Cuba. Pero este gobierno ha perdido ese orgullo, definitivamente. Tiene los mismos mecanismos de represión y ha obviado ese orgullo, digamos, personal que tenía Fidel Castro, que lo llevó incluso a ampliar sus relaciones con la ex Unión Soviética por espacio casi de 7 u 8 años, porque tenía ese orgullo imperial también. Pero acá el gobierno cubano ha abandonado eso y ha dejado que los rusos hablen por Cuba. Y eso es realmente asombroso, porque es la primera vez que se produce en estos 60 y tantos años. Y en un momento tan estratégico y peligroso como podría suponer el despliegue de armamento, porque eso supone un conflicto con los Estados Unidos también, pues en ese momento el gobierno cubano guardó silencio y todavía lo sigue guardando. Y ahora, en vez de rectificar de alguna manera, de asumir de alguna manera la propia vocería, lo que hace es repetir exactamente en las mismas palabras, en el mismo orden de la oración, lo que está diciendo el gobierno ruso en relación con lo de Ucrania. Es realmente escandaloso, ¿no? Desde el punto de vista incluso moral, ¿no? Realmente escandaloso.
Yo pienso que sí, te preguntaba eso, porque más allá de prorrogar la deuda, ¿no? Hasta el 2027 fue que dijo el gobierno ruso. Yo pienso que hay mucho más, porque también este funcionario o estos funcionarios pasaron por Nicaragua, pasaron por Venezuela y por La Habana también.
Claro, es muy significativo. Por el eje más ruso que ellos tienen en Latinoamérica, ¿no? Hay quienes dicen, fíjate que hay una cosa interesante. Yo saqué ahora la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el MINREX, y la primera frase es Estados Unidos. O sea, el primer culpable de lo que está haciendo Putin es Estados Unidos.
Dicen, milagro que no son todos los párrafos, ¿no?
No, dice el MINRE. No, lo menciona en el primero, en el segundo, en el tercero.
¿Dónde no lo mencionan?
El primer párrafo, el empeño de Estados Unidos por imponer la progresiva expansión en la OTAN hacia las fronteras de la Federación Rusa constituye una amenaza. Segundo párrafo, el gobierno de Estados Unidos lleva semanas amenazando a Rusia y manipulando a la comunidad internacional. Es decir, yo creo que el Kremlin tiene en La Habana, Manuel Cuesta Morúa, el vocero tú decías que la vocería se pasó al Kremlin, ¿no?, con respecto al despliegue de armas rusas en Cuba. Yo creo que ahora, en el conflicto de Ucrania, la vocería del Kremlin se pasó a La Habana con respecto a Estados Unidos. Me parece que ese es el papel que está jugando La Habana, ¿eh?
Sí, pero repitiendo, es ventrílogo, repitiendo lo que dice Rusia. Quien pone el texto es Rusia, y ellos repiten el texto que está diciendo Rusia, y claro, lo hacen, lo están haciendo ahora espontánea y autónomamente, todo entre comillas, pero realmente es para mandar ese mensaje que constituye un vasallaje diplomático como no había visto yo en los últimos años, en la política latinoamericana, ¿no? Y suponiendo un conflicto también con Estados Unidos. Yo leía hace un rato un comentario que había puesto en su página de Facebook, alguien que no conozco, pero que es una persona de origen ucraniano que vive en Cuba. Y él parece tenía una conversación, un diálogo, un debate con alguien que estaba horrorizado por la injerencia de los Estados Unidos, ¿no? Una cosa así. Y él, la persona, le hacía un comentario lapidario, a mi modo de ver. Le decía, fíjese bien lo que están diciendo, porque si avalan lo que está haciendo Rusia, mañana no tendría capacidad moral ni tampoco argumentativa para criticar a los Estados Unidos si hacen lo mismo que Rusia está haciendo ahora. Porque Rusia le está abriendo la posibilidad a los Estados Unidos, ahora tiene un tipo de gobierno, mañana puede tener otro tipo que diga, bueno, como Rusia invadió Ucrania, se anexionó Crimea, debemos mirar nosotros hacia abajo a ver qué nos conviene hacer, y eso tendría legitimidad a esa discusión. A mí me parece que fue lapidario contra en su argumento contra los que están defendiendo la acción rusa basado en la supuesta injerencia norteamericana, algo que no debe salir de Cuba. A mí eso realmente me asombra. Eso no debería salir de la boca de ningún cubano, independientemente de la ideología. Claro. Pero ahí vamos.
Yo creo que las sanciones que impone Estados Unidos, la Unión Europea y muchos países a Rusia, de alguna forma también va a repercutir en la relación comercial, la relación financiera de Rusia con La Habana, Cuesta Morúa, ¿eh?
La propiedad transitiva, ¿no? Y yo creo que sí, porque las sanciones son muy fuertes, Manuel, muy fuertes son contra el Kremlin.
Debo enterarme, porque creo que la iban a anunciar un poco ahora,
¿no? Ya la han anunciado. Hay más sanciones, pero una de las fundamentales es que todos los activos de bancos rusos o relacionados con Rusia en Estados Unidos quedan congelados.
Todos los activos.
Todos los activos.
Sean privados del Estado.
Todos los activos en bancos de rusos en bancos americanos quedan congelados.
Pero esto además, va a tener un impacto sobre Cuba.
Claro, pero además, por ejemplo, Reino Unido prohíbe a la aerolínea Aeroflot entrar al país, entre otras medidas.
Exacto. Pero te digo que tiene que tener un impacto muy fuerte en económicamente hablando con Cuba, ¿eh?
Lo va a tener. Y Rusia no puede asistir mucho a Cuba, el plano económico. La economía rusa, el país más grande del mundo, tiene la economía brasileña. Así que te imaginarás realmente la capacidad que pueda tener Rusia de sostener sistemáticamente a Cuba de nuevo, si es que hay una promesa por el camino en ese sentido, ¿no? Y es para mí es complicado, me disculpan un poco, yo soy nacionalista, yo soy de un nacionalismo suave, que linda con simplemente con el patriotismo, pero a mí me indigna poderosamente lo que está sucediendo. Porque hay un artículo de la Constitución que dice que no se puede reformar esa Constitución bajo amenaza, coacción, presión o por la fuerza ejercida de una potencia extranjera. Y ahí faltó agregar bajo promesa, que es una manera también de hacer concesiones externas a una potencia simple y llanamente porque te promete villas y castillas, ¿no? Y es indignante, porque Rusia actúa por el chantaje, actúa rápidamente por el soborno en las relaciones internacionales. Algo que también hace China, por cierto. Pero China lo hace con mayor sofisticación. Rusia lo hace de una manera más brutal. Y yo creo que están negociando la soberanía bajo la promesa. Y eso me parece que también va contra la premisa de la soberanía, la dignidad y la independencia de Cuba. Y es muy peligroso estratégicamente establecer ese principio.
Y cerramos con un tema que no quiero dejar de relacionarlo. No tiene relación directa, pero sí para los cubanos y para muchos cubanos tienen la relación directa. Y es que esta, digamos, este vuelco que se ha dado el mundo al mundo o el mundo hacia Ucrania, el conflicto, y con toda razón, la prensa mirando hacia allá, eso le permite quizás al gobierno cubano actuar con un poco más de impunidad en cuanto a costos políticos con la represión interna del país. Cuesta Morúa, ¿cuál es tu valoración?
Lo está haciendo. Está haciendo. Se está moviendo con total impunidad. Lo único que es una contradicción, porque esa impunidad está siendo desatada contra gente que considera agentes externos. Justamente un gobierno que está apoyando la ruptura de otra nación y de otro Estado. Ahí es donde está la debilidad de esa impunidad, que hay que ponerla cada vez más de relieve. Pero lo está haciendo con total impunidad, violando la ley, violando la Constitución, ahora pasando relativamente en silencio el próximo código penal, que viene con una brutalidad inmensa, y a un compatriota justamente del Consejo le acaban de decir que incluso se acababa la moratoria de la pena de muerte. Así que te imaginarás cómo esto le sirve de cortina. Ya eso había sucedido en el 2003, recordarán, cuando Irak y Kuwait, ahí aprovechó el gobierno cubano para tratar de barrer también con la oposición. Y todo el mundo estaba mirando a Irak y Kuwait. Bueno, luego afortunadamente se reenfocaron en el tema cubano, pero le sirvió en ese momento al régimen para utilizarlo de cortina y reprimir con dureza. Ahora está sucediendo exactamente lo mismo. Pero hay que llamar la atención y hay que redoblar los esfuerzos de visibilidad de estos mecanismos de represión del gobierno cubano.
Muy bien, con esto terminamos. Muchísimas gracias, Manuel Cuesta Morúa, como siempre. Hasta aquí las noticias como siempre.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.